Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hoy viernes 4 de abril, las delegaciones de medios de comunicación social de las 5 diócesis gallegas nos hemos unido para hacer este programa regional que se emite para toda nuestra comunidad autónoma. A lo largo de los próximos minutos hablaremos de cómo se está preparando la Semana Santa en la geografía gallega, pero también abordaremos otros temas de actualidad para la Iglesia en Galicia. Saludos de Carol Buceta desde la diócesis de Tui Vigo. Saludos también de todo el equipo que hace posible este programa regional del Espejo.
Sigue. Fue en la noche y en medio del mar que su voz yo pude escuchar. Decidí la barca abandonar y caminar.
Lugo es nuestra primera parada en este programa regional de la Iglesia en Galicia. Además de hablar de la Semana Santa, nuestra compañera María José Campo nos habla del Consejo General de la Iglesia en la Educación que la Conferencia Episcopal Española ha constituido el pasado miércoles.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace días se presentaba aquí en Lugo el cartel y los actos de esta Semana Santa, más modesta en comparación con otras en Galicia, a ojos de los entendidos en arte, pero que aquí vivimos también con mucha devoción. Así que, como dice el coordinador de la Junta de Cofradía, Ramón Basanta, es nuestra Semana Santa y cada año también presenta alguna novedad.
Pues este año tenemos un concierto muy peculiar y este año por fin va a ver la luz. Y se trata de un concierto que le llamamos a música tradicional galega nas marchas procesionais, porque creemos que la música tradicional de Galicia tiene, de nuestra tierra, tiene una cantidad de marchas procesionales enorme, porque en todos los pueblos, incluso aquí en Lugo, las procesiones se acompañaban siempre, pues como mínimo, de un dúo, ¿no? De un gaiteiro y un tamborileiro, y entonces la producción de marchas procesionales es tremenda, ¿no? El protagonista, pues uno de los mejores gaiteiros que tenemos en Lugo y posiblemente uno de los mejores gaiteros que hay en Galicia, ¿no? Bruno Villamor.
Hoy habrá este concierto y mañana el octavo concierto ya de música sacra con la Banda Filarmónica en la Catedral. Y el martes día 9 a las 8:30 el pregón a cargo de la escritora Marica Campo, preparándonos por tanto con estos actos para la Semana Grande. Más cosas os cuento. Esta semana los obispos están reunidos en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española y en esta reunión se presentaba el Consejo General de la Iglesia en la Educación. Carlos Esteban es el secretario general de este consejo.
Es fruto del Congreso sobre la Educación que la Iglesia celebró en 2024. De alguna manera, el Consejo quiere prolongar el estilo de trabajo, de caminar conjuntamente, de todos los proyectos educativos inspirados por la Iglesia. En realidad, la experiencia que tuvimos con el Congreso fue que nos conocíamos menos de lo que pensábamos y que somos más de lo que pensábamos trabajando en la educación católica. Bueno, la experiencia del Congreso mostró que conocernos mejor, intercambiar buenas prácticas, reflexionar juntos, nos hizo bien y lo que queremos es prolongar aquel bien y seguir haciéndonos bien y haciendo el bien a la sociedad. Por tanto, el Consejo quiere mantener este estilo de trabajo que es compartido entre todos los que trabajamos en educación en muy diferentes ámbitos. El Congreso identificó 9 ámbitos diferentes, pero seguramente seguiremos viendo muchas presencias de la Iglesia que son invisibles todavía para la sociedad y que merece la pena que toda la sociedad lo conozca.
Carlos explicaba en qué consiste, pero ¿quiénes lo forman? Antonio Roura es el director del Secretariado de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal.
Va a haber un pleno donde están representados los 9 ámbitos que constituyeron el Congreso de la Iglesia en la Educación del año pasado. Y ese pleno se reunirá 2 veces al año, presidido por el presidente de la Comisión Episcopal, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco. Ahí formarán parte también algunos otros directores de las distintas comisiones de la Conferencia Episcopal. Por otro lado, habrá también un seminario permanente que se reunirá con más frecuencia y estar al día de la educación. Y habrá también un centro de análisis y estudios que nos permitirá tener evidencias de cuál es la situación del tema del que hablamos.
No se trata, pues, de crear una estructura sin alma ni función. Detrás de esta apuesta está el bien de las familias y los hijos, como nos indica el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Monseñor Alfonso Carrasco.
Para nosotros es un signo del valor inmenso que tiene la educación y del cuidado que merece. Por un lado, porque sabemos que son muchísimas las personas que dedican su vida a ella, muchísimas instituciones creadas y destinadas a hacer posible la educación cristiana en nuestra tierra, pero también sabemos de la importancia inmensa que tiene la educación para las familias y para los niños, para su futuro. Por otro lado, claro, para los obispos es una responsabilidad el que la fe siga siendo un factor que permita educar. Cuando ves con los ojos de la fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo a los seres queridos, deseas todo su bien, que crezcan, que se formen, que aprendan, que sean grandes, que puedan asumir la vida de verdad, que lleguen a cumplir su vocación, que sean felices. Quieres educarlos. Y bueno, pues nosotros nos hemos querido dotar de un instrumento que nos que expresase nuestra atención, nuestro respeto, nuestro cuidado por todo el mundo educativo que ya está ahí, pero también que estuviese a su servicio, que ayudase y que potenciase la educación en los actuales momentos de nuestra sociedad.
Pues desde luego, nada más, un saludo a todos.
But the enemy finds the truth of you. It's surrender, we get strong.
Seguimos recorriendo la geografía gallega. Nos vamos ahora a Mondoñedo, Ferrol. Nuestro compañero Baruc Domínguez nos cuenta cómo se está preparando la Semana Santa en los principales puntos de interés de la diócesis mindoniense.
Muy buenas. En la diócesis de Mondoñedo, Ferrol, ya sabéis que tenemos dos Semanas Santas de interés turístico internacional, las de Viveiro y Ferrol, y una de interés turístico de Galicia, la de Mondoñedo. En el caso de Viveiro, una de las noticias de este año es que una mujer es, por primera vez, autora del cartel anunciador. La fotoperiodista Pepa Losada ha sido elegida por unanimidad por la Junta de Cofradías. Escuchamos a Pepe Veiga y Mari Carmen López Chipe, presidente y portavoz de la misma.
La foto que propuso para ilustrarlo simboliza su forma de ver esta celebración, en la que lo religioso, lo cultural, lo íntimo y lo social se dan la mano.
Reflexionamos no que vamos a rememorar na Semana de Pasión, na Semana Santa, que a pasión de Cristo, a morte de Cristo desde que o sentencian, pero que nos como cristiáns pensamos en algo máis grandioso que a resurrección.
La Semana Santa de Viveiro lleva celebrándose de forma ininterrumpida desde el siglo XIII, impulsada por los franciscanos y los dominicos. Pervive hoy en día gracias a la contribución de todos los vecinos, casi todos cofrades, que inculcan a las nuevas generaciones el amor y respeto por una celebración que está en el ADN de los vivarienses. El pregonero de este año será el sacerdote Juan Basoa, ahora en Vilalba, pero que durante los últimos años estuvo al frente de la unidad pastoral de Viveiro.
A ver, a miña relación coa Semana Santa de Viveiro ven de vello. O meu cura, o que me acompañou a min no seminario, era de Viveiro, e eu participaba xa sendo adolescente naquelas procesións, ¿no? E despois deses anos de acompañalos a eles e vivir desde dentro con esa misma paixón con que eles o viven, donde se mezclan moitos sentimentos de todo tipo, pero fundamentalmente religiosos e de piedad, para min, bueno, pues é unha honra poder animalos a que sigan vivindo ese misterio da pasión, morte e resurrección de Xesús, que poñen nas calles e que é unha auténtica beleza e que animaría a todos os que non a conocen a que vayan e participen.
El pregón de la Semana Santa de Viveiro será el próximo sábado, día 12, en el Teatro Pastor Díaz. Por su parte, en el caso de Ferrol, el pregón será mañana a las 7:30 en el Teatro Jofre, a cargo de otro sacerdote, el jesuita David Cuesta. Precisamente en Ferrol, hace justo una semana, se presentaba el procesionario y la revista Ecce Homo, que nacía en 2021 como una herramienta de divulgación, reflexión y memoria, y un espacio en el que convive la investigación rigurosa, el relato vital y la emoción colectiva de la Semana Santa ferrolana. César Carreño es el presidente de la Junta de Cofradías.
Ya tenemos todo ultimado, lo que va a ser el pregón de la Semana Santa. Va a haber algunas imágenes nuevas. Tenemos en la Cofradía de Dolores la nueva imagen del Caifás, que va a acompañar a Jesús en la columna. En la Cofradía de la Soledad tenemos la nueva imagen del Cristo de la Buena Muerte. y en la cofradía de los Angustias la nueva imagen de la Virgen de los Desamparados, así que tenemos alguna novedad importante.
Y además de Ferrol y Viveiro, hay otras localidades en nuestra diócesis donde la Semana Santa se vive de una forma especial. Es el caso de Ribadeo, Burela u Ortigueira, y por supuesto no podemos olvidarnos de Mondoñedo, la capitalidad diocesana, donde la celebración de la Semana de Pasión goza del distintivo de interés turístico de Galicia. Momentos como la interpretación solemne del Plorans del maestro Pacheco en la noche del Viernes Santo bien merecen este reconocimiento. Sigue.
Del norte de Galicia nos trasladamos ahora hasta el sur, concretamente a Ourense. Allí se preparan para la Semana Santa, pero también para celebrar el jubileo de los catequistas. Nuestra compañera Cristina Rodríguez nos lo cuenta.
Muy buenas tardes. Desde la diócesis de Ourense estamos inmersos también en la preparación de las celebraciones de Semana Santa. De hecho, precisamente el próximo lunes, día 7, tendrá lugar la presentación, por primera vez la presentación conjunta de los carteles de Semana Santa, tanto de la ciudad, de las celebraciones en la catedral y en las parroquias de la ciudad, como de las villas de la diócesis de Ourense, las principales zonas de la diócesis. Se presentarán de manera muy gráfica, de manera conjunta, esos carteles de Semana Santa en la diócesis de Ourense. Estamos inmersos, como decíamos, en la preparación de todo ello, del pregón que tendrá lugar el día 9 en la iglesia de Santa Eufemia y de todos los detalles de esta Semana Santa 2025. También recordamos que estamos en el tiempo de Cuaresma y que en este tiempo de Cuaresma Cáritas nos ofrece siempre un proyecto, nos plantea un reto para destinar el ayuno cuaresmal, el fruto del ayuno cuaresmal. En este caso, en este año jubilar en que el Papa Francisco nos invita a poner la vista sobre el problema de la trata de personas, la invitación es a ayudar, a colaborar con el programa Alumar de Cáritas. Desde el año 1999, el Centro Alumar es referente en la diócesis en la lucha contra la trata de personas y en la ayuda a mujeres en contexto de prostitución y trata. El coste anual de lo que es necesario para mantener a una mujer atendida en este programa es de 2.514 euros y el reto que se nos plantea en la diócesis de Ourense con esta campaña del ayuno cuaresmal es costear 5 plazas. Y también otro tema del que queremos hablar hoy es del jubileo de los catequistas, que tendrá lugar mañana sábado en el monasterio de Santa María la Real de Oseira. De hecho, para hablarnos de este tema, de este jubileo de los catequistas, de este momento especial que vivirán los catequistas de la diócesis, vamos a escuchar las palabras del vicario episcopal para la catequesis, catecumenado, educación y cultura, don Manuel Rodicio. Lo escuchamos.
Xornada é un xubileo. Quere ser un xubileo. Neste ano xubilar, que nos xubilar convocados por o Santo Padre, por o Papa, pois buscamos que sea eso precisamente unha festa inmensa, unha festa arraigada na fe, compromiso da fe. Por que lle chamamos xubileo? Bueno, porque o Papa nos convoca a vivir ese gran xubileo a partir das nosas limitacións, pero vivir a alegría da fe e vivir a alegría do compromiso con Dios noso Señor. E, neste caso, o gozo de vivir este ministerio, este servicio, o servicio da comunicación da fe, do Evangelio, que é tan antigo. O Papa fixou-nos un documento precioso sobre este antigo ministerio, tan profundo. Por que? Porque se trata de transmitir a fe, unha invitación que se nos fai a todos, pero que asumen de xeito moi, moi especial os catequistas. Tan eficaz, porque os catequistas son fundamentales en todas as nosas parroquias. Eu diría que hoxe son máis fundamentales que nunca, porque a fe é cousa de todos, pero fomos delegando, nun tempo houve en que os curas fomoslo todos, desgraciadamente. Fixemos unha iglesia clerical só centrada nos curas. Os iles eran os leigos que reivindicaban o papel do leigo, do home, da muller, da pé, que ten un papel importante. Papel que, insisto, estamos todos convocados. E esta festa faremosla en Oseira, que é un templo xubilar. Por que en Oseira? Porque é un recordo permanente de que precisamos apoiarnos en Deus noso Señor e como eso, como fan os monxes, sempre asentados na oración. Pois eso, que estamos todos convocados, todos alegres por encontrar. Eu quero aproveitar o momento para dar mil gracias infinitas a todos os catequistas, os que se ven e os que caladamente van facendo esta función sin que se vexa. Sen eles, a tarea de evangelización, a tarea da Igrexa, que a Igrexa existe para evangelizar, sen eles, a evangelización, como digo, sería, senón imposible, si o menos moi, moi, moi difícil. Gracias, gracias de corazón a todos e que sea un gran día de festa.
Pues mañana sábado en el Monasterio de Santa María la Real de Oseira, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, se reunirán los catequistas de la diócesis de Ourense en esa nueva edición de la Asamblea Diocesana de Catequistas, con ese matiz especial este año de ser el jubileo de los catequistas. Con esto nos despedimos desde Ourense.
Poderoso, poderoso.
Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, nuestro compañero Manuel Blanco nos presenta tres noticias de la actualidad compostelana.
Un cordial saludo desde la Archidiócesis de Santiago. Compartimos hoy tres noticias. La primera tiene que ver con una peregrinación muy especial. 110 personas de 27 cáritas diocesanas de toda España iniciaban el pasado martes un camino de Santiago con el fin de visibilizar el drama de vivir sin un hogar. La iniciativa se enmarca en el proyecto Nadie sin Hogar, de la Estrategia Nacional de Sin Hogarismo en España, y aborda el camino y la experiencia que viven las personas sin hogar, destacando cómo en la mayoría de los casos resultan invisibles tanto para la sociedad como para las autoridades. En el encuentro participaron también el delegado episcopal de Cáritas Española, Luis Miguel Rojo, y el presidente de la entidad, Manuel Bretón Romero. En tareas de coordinación, Mila Hermida, de Cáritas Interparroquial de Arousa.
En actualidad, en los diferentes centros que tenemos en toda diócesis, servicios que se ocupan, prestan buena atención a personas en situación de sin hogar, cada vez os datos se ven máis incrementados en todos eles, tanto falemos de comedores sociais como de vivendas para persoas e familias en situación de sin hogar, cada vez se incrementa muitísimo, muitísimo máis, non? Dada, é verdade, a situación actual e a multicausalidade de todas as persoas que están nesa situación, non? Para todos os técnicos e técnicas da diócesis e tamén de Caritas Española que estamos participando con estas persoas e para todas as persoas o que supone unha oportunidade para reflexionar sobre as dificultades que temos no camiño da vida e tamén pensar en como poder solventalas, sentir que non ningunha persoa que está en situación de desenfocar está soa e que Cáritas está sempre acompañando, e tamén o que intentamos tamén que sexa é unha oportunidade para a denuncia e sobre todo para deixar ben claro que as persoas e familias en situación de desenfocar teñen dereitos e que desde Cáritas vamos a loitar sempre porque eses dereitos se cumpran.
La segunda noticia tiene que ver con uno de esos temas sensibles. El pasado jueves se presentaba en rueda de prensa un nuevo avance en el renovado equipo del Servicio Diocesano de Prevención y Atención de Abusos a Menores, Personas Vulnerables y sus Familias. Milagros Otero Parga asumía la portavocía con el fin de acercar mejor a la sociedad el trabajo realizado por esta institución y ofrecerlo como posibilidad real y efectiva de comunicación, cuidado, acompañamiento y, en caso necesario, reparación.
Este servicio tiene un ámbito diocesano en este momento y su función es acercarse a las personas que sufren, a las personas que han sufrido desencuentros, han sufrido abusos, han sufrido problemas y los han sufrido precisamente de una iglesia que debía haberlos protegido. Por tanto, ofrece en este momento a todas las víctimas, a sus familiares y a aquellas personas que puedan necesitarlo un servicio sincero, un servicio de acercamiento, de cariño, de afecto, un servicio que les ayude a restañar estas heridas en la medida de lo que sea posible, pero sobre todo que evite que otras personas puedan tener que sufrir este mismo castigo. Con este nuevo servicio, la Iglesia quiere renovar su compromiso con las víctimas de los abusos, abusos sexuales, desde luego, pero abusos de todo tipo. La Iglesia no quiere esconder su cara, sino situarse al lado de los más débiles, al lado de los que quizá debió haber estado ya en algún momento anterior, pero desgraciadamente no estuvo. En este momento, con este servicio, se pretende restañar en la medida de lo posible estas heridas y, sobre todo, ayudar a que esto no vuelva a producirse. Necesitamos la ayuda de todos ustedes para evitarlo. No es posible cerrar los ojos y decir que es un tema feo o sucio. Desde luego que lo es, pero los fieles de la Iglesia Católica queremos arreglar este problema en la medida de lo posible y estamos desde luego dispuestos a hacer lo que sea humanamente posible para ayudarles. Muchas gracias.
La tercera noticia tiene que ver con el jubileo 2025 en el que nos encontramos. Mañana sábado, 5 de abril a las 11:30, tendrá lugar en el santuario de Nuestra Señora de Pastoriza la presentación solemne del Año Santo Jubilar 2025 para el arciprestazgo de A Coruña, el más poblado de nuestra archidiócesis. El templo mariano Arteixán es uno de los designados para lucrar las gracias del jubileo romano en curso. El acto comenzará con una procesión de entrada solemne a la iglesia, seguida de una catequesis impartida por el delegado diocesano para este año jubilar, Santiago Romero. Se continuará con una adoración prolongada ante el Santísimo Sacramento y la posibilidad de recibir el sacramento de la penitencia. La celebración será presidida por el vicario de A Coruña, Severino Suárez Blanco, acompañado por el arcipreste de A Coruña, José Manuel Hermida Abad, junto con otros párrocos del citado arciprestazgo, que ha sido reorganizado recientemente y comprende las feligresías del Ayuntamiento de A Coruña y de Arteixo. Lorena Gestal es voluntaria en el Templo de Pastoriza.
El grupo de colaboradores del Santuario de Pastoriza está muy ilusionado con esta celebración del sábado, que marca la apertura solemne del año jubilar en el arciprestazgo de A Coruña. Nos hemos implicado al máximo para que todo salga bien en esta Casa de la Virgen. Nuestro deseo es que las personas de las feligresías de A Coruña y Arteixo que componen el arciprestazgo sientan la acogida de esta parroquia y que aprovechen la oportunidad para orar e incluso, ¿por qué no?, de dar un renovado impulso a sus vidas con la ayuda de las gracias jubilares que se podrán obtener durante todo el año en Pastoriza. Hemos adornado el templo y hasta nos hemos preparado un poco más espiritualmente para estar en sintonía con lo que aquí se va a celebrar y tenemos muchas ganas de compartir esta alegría con todas las personas que quieren acompañarnos.
Un fuerte abrazo apostólico desde Santiago y hasta la próxima.
Cando marcas o xe da Igrexa na túa declaración da renda, a túa axuda chega máis preto do que pensas. Tan preto que creamos a liña 105 por tantos para amosarcho. Descobre o labor social e espiritual que fai a Igrexa preto de ti en liña 105portantos.es.
La diócesis de Tui y Vigo también se está preparando para celebrar la Semana Santa. En la ciudad olívica, la ciudad de Vigo, los actos dieron comienzo el pasado 24 de marzo con la lectura del pregón a cargo del obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos. Hoy el delegado episcopal para la Semana Santa de Vigo, Carlos Borrás, nos habla también de la preparación de esta Semana Grande.
Nuestro fin último, con las procesiones, con los actos, con las celebraciones que hacemos todo en relación a nuestra semana más importante del año para los católicos, lo que queremos es llenar las iglesias, como comprenderás. Todos estos eventos que se organizan alrededor de la Semana Santa, pues tienen ese único fin, que nosotros podamos atraer más y más gente que entienda nuestro mensaje.
Hay que decir que toda la diócesis, toda la iglesia en Galicia se prepara para celebrar el gran misterio de la fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Nosotros queremos hablar también de lo que está pasando en la ciudad de Tui. La Catedral de Santa María de Tui, Iglesia Madre de la Diócesis, acogerá este domingo a las 6 de la tarde la lectura del pregón a cargo del obispo emérito, Monseñor Luis Quinteiro. La Asociación Amigos de la Catedral de Tui organiza cada año este acto de inauguración de la Semana Santa Tudense. Escuchamos a Dolores Balseiro, miembro de esta asociación.
Es fundamental para recordarnos una vez más el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, para alentarnos y vivir la Semana Santa como un camino que comenzamos con gran alegría, Domingo de Ramos, pero que al ir haciendo ese camino, al ir reproduciendo la oración del huerto, la pasión y muerte, desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva de la caridad, con los brazos abiertos, nos damos cuenta y revivimos algo que desde nuestros antepasados se está realizando todos los años, ¿no? Para llegar a un camino que nos lleve de nuevo a la alegría, a las rosas, que es esa Pascua de Resurrección.
Y tras la Semana Santa, decir que la diócesis de Tui Vigo continuará con las celebraciones en honor a su patrón, el Beato Pedro González Telmo, vulgarmente conocido como Saltelmo. La novena en honor a nuestro patrón comenzará el lunes 20 y el lunes 27 de abril celebraremos la fiesta en honor a San Telmo. Hasta aquí este programa regional del Espejo, realizado por las cinco diócesis gallegas para dar a conocer la vida de la Iglesia en Galicia. La próxima semana volveremos a escuchar los espejos diocesanos. Por el momento, nos despedimos con la canción Noche de los artistas cristianos Majo y Dan. Continúas ahora en el Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. ¡Feliz semana! Y hasta la próxima.
Un día a la vez, si tomo tu mano, un pie tras otro pie, llego al otro lado, no puedo ver, pero puedo creer, solo quiero creer en ti. El reloj se hace lento y contengo el llorar. ¿Dónde está la salida? ¿Me puedes venir?